Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y hoy estoy muy feliz de acompañarlos este lunes 14 de julio, donde vamos a estar conversando aquí todas esas cositas de finanzas que tenemos que repasar, qué está sucediendo en el mercado. Es como ese rewind que hacemos todos juntos para mantenernos al tanto. Tengo el gusto de estar acompañando a mi compañero Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás tú esta noche?
Maravilloso. Sobrevivimos al fin de semana.
Así es.
Usualmente decimos que sobrevivimos a los días de trabajo, pero también hay que sobrevivir al fin de semana y hacerlo de una manera notable. Por ahí vi que en Santo Domingo había un festival bien interesante para jóvenes, para todas las edades, creo yo, pero mucha gente joven en un festival de una de las empresas que normalmente hace este tipo de eventos aquí en la capital. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y si ustedes no pudieron asistir, pues esperamos que hayan disfrutado del fin de semana. El mío estuvo muy sabroso, si quieren que les diga. Así que recargué energías. Vine listo para esta segunda quincena del mes de julio. Es que ya vamos en el mes 7 por la mitad. Ya este añito se nos está yendo volando. Hoy hay un día muy especial para mí. Bueno, hoy hay muchos días internacionales, digámoslo así. Es el Día Mundial del Chimpancé. Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. Muchas gracias a todos ellos que cumplen con esta tarea y que nos permiten a nosotros y a nuestras familias tener unos momentos mucho más tranquilos y menos complicados cuando necesitamos de sus servicios. El Día Internacional de las Personas No Binarias. ¿Ya había dicho que es el Día Internacional del Tiburón o no?
No lo habías dicho.
También es el Día Internacional del Tiburón. Y particularmente uno que a mí me llama mucho la atención y que les voy a contar algo personal. El Día Mundial de la Orca.
¿De la orca?
De la orca. No, pero no de la orca que nos ahorca, ¿no?
No.
No, del animal, de la orca, ¿verdad? Y es que estas criaturas marinas a mí me parecen espectaculares. Y he tratado de poder presenciarlas o nadar con ellas en su ambiente natural. Y hasta el momento me han sido esquivas. Es uno de esos sueños que tengo pendientes por realizar. Hasta el momento no lo he logrado, pero tengo el firme propósito de hacerlo. Y ojalá la vida me regale ese momentico tan espectacular de poder nadar con este gigante del océano que es tan lindo, ¿no? Porque es uno de los peces. O a mí me parece uno.
Sí, de verdad. Es súper como notorio, reconocible. Las orcas son muy cool, la verdad.
Y son bellos, ¿no? A mí me parece un animal hermosísimo. Bueno, hoy es el Día Internacional de ellas. ¿Y por qué celebrar un día para ellas? Bueno, las orcas, que son técnicamente conocidas como las Orcinus orca, son mucho más que criaturas majestuosas de grandes aletas y esa piel negro y blanco que destacamos, especialmente en muchos sitios donde hay entretenimiento con ellas, ¿verdad?
Sí.
Que son muy bonitas y nos hacen unos espectáculos hermosísimos. Ellas hacen un rol ecológico esencial, pues su presencia y su comportamiento influyen en la salud de muchos ecosistemas marinos. Se les considera una especie clave, ya que mantienen el equilibrio natural, regulando las poblaciones de sus presas y al mismo tiempo actúan como una especie indicadora de lo que significa el estado del entorno marino, pues su estado de salud refleja el bienestar general del mar. Observar cómo viven las orcas, cómo se alimentan, cómo migran, nos permite detectar señales tempranas de problemas ambientales que podrían afectar a todo el ecosistema. Así que un animal que sirve de alerta de cómo está el mundo entero. No hay otro animal marino, pongan cuidado, que sea tan adaptable y tan diverso a la vez, con una distribución global que abarca desde los hielos polares hasta las aguas tropicales. Eso es increíble, es un animal que está en diferentes mares con diferentes temperaturas. Sin embargo, quienes los han visto en su entorno natural, siéntanse privilegiados. Y es un animal que suele ser bastante tranquilo con la presencia humana. No reacciona mucho, como que le parecemos tan insignificantes que sigue haciendo su historia. Exactamente, igual que las ballenas que vemos aquí en Samaná, las jorobadas como que nos ven tan insignificantes que siguen haciendo su historia. Así que el Día Mundial de un Animal que quiero y pretendo, ojalá la vida me lo permita, ver así en vivo y en directo y ojalá poder nadar un ratico con ellos, disfrutar de su presencia. Uno de esos sueños que les confieso. Está pendiente por ahí de realizar. Bueno, y otro sueño que tengo, que ese sí no está pendiente de realizar, mi querida Lied, es seguir trayéndole información de valor a toda nuestra audiencia. Y precisamente para ello te invito que les contemos qué les preparamos para esta noche.
Así mismo es, iniciamos con los factores del día y tenemos que Wall Street inicia la semana en rojo por tensiones comerciales y expectativas inflacionarias.
Bueno, y mucho ojo, Bestinver sacó un listadito bien interesante hoy sobre los cuatro valores de la bolsa española que ellos sugieren comprar ahora y uno que sugieren vender. Por supuesto, acuérdense que se trata de una opinión y esto, el futuro no está revelado absolutamente por nadie. Ellos tienen sus argumentos y se los compartiremos.
Continuamos con un reporte de la FAO, quienes reportan que los precios globales de los alimentos suben ligeramente.
Después hablaremos de la República Dominicana, una excelente noticia y es que el país avanza 21 puestos en temas de igualdad de género, según el Foro Económico Mundial.
Y continuamos en noticias nacionales, donde afirman que el sistema bancario dominicano es clave para enfrentar turbulencias económicas globales.
Finalizaremos con un tema relacionado y es que la red de subagentes bancarios del Popular alcanza ya el 80% de cobertura en los municipios del país.
Y bueno, pasamos a conversando a fondo y vamos a debatir un tema bastante interesante y respecto a cómo se hace la valorización de los activos de los fondos. Ah, no me había preguntado eso, qué bueno, pero qué buen tema.
Vamos a ver, seguramente van a surgir más preguntas que respuestas, pero eso nos interesa en esa conversación. Posteriormente, en nuestra estadística de hoy, les contaremos ¿cómo van los flujos de remesas hasta el mes de junio aquí en el país? ¿Han aumentado? ¿Se han reducido? ¿Qué ha pasado?
Y como lunes tenemos Descifrando el Mercado con Víctor Reyes, quien nos va a ayudar a descifrar el denominado Mark to Market.
Y finalmente terminaremos con nuestra frase a recordar. Ahí está el menú de nuestra noche. Esperamos que lo disfruten.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Esta mañana, desde tempranito, Wall Street inició la semana en rojo por las tensiones comerciales y las expectativas inflacionarias. Los principales índices bursátiles mostraron retrocesos en la mañana de hoy, lunes 14 de julio, mientras los mercados se preparan para una semana que estará marcada por la alta volatilidad. El retroceso respondió, dicen, especialmente al aumento de tensiones comerciales tras el anuncio del presidente Trump sobre la implementación de aranceles del 30% a productos provenientes de la Unión Europea y de México, medida que señalan que entrará en vigor el 1 de agosto. Este nuevo frente en la guerra comercial introduce presión adicional sobre los precios y genera incertidumbre en torno al crecimiento económico global. La atención esta semana también estará puesta en el informe del índice de precios al consumidor de junio, que se publica esta semana y que será clave para proyectar el próximo movimiento de la Reserva Federal en materia de sus tasas de interés de política monetaria. Los analistas esperan que el informe brinde señales claras sobre cómo los aranceles están afectando el comportamiento de los precios al consumidor en los Estados Unidos. Mientras tanto, los precios de la plata alcanzaban los máximos históricos no vistos desde hace casi 14 años, beneficiados especialmente por la búsqueda de activos refugio, mientras que el oro se mantenía cerca de sus niveles récords también por restricciones en la oferta física. En el mercado de criptomonedas, El Bitcoin superó por primera vez los 120 mil pesos y sigue en alza en medio de un repunte generalizado de este sector.
Pasamos con el IBEX 35, con una de las apuestas de compra en estos momentos del mercado, precisamente en este mes de julio. Tenemos el caso de Grifols A, que es líder en biotecnología, con fundamentos sólidos y una buena expectativa de crecimiento. Destacan que deberían seguir recuperándose, impulsados por los sólidos resultados subyacentes y la mejora de la generación de caja prevista para todo el año. Sus resultados del primer semestre del año se publicarán el 29 de julio. Además, Grifols está en camino de lanzar un fibrinógeno en Europa en el cuarto trimestre del año y en Estados Unidos sería en el primer trimestre del 2026. Y la valoración de 13,5 a 14,5 euros por acción ofrece un potencial de crecimiento superior al 30%. Luego tenemos a Indra, que se señala que ha comenzado un nuevo ciclo de inversión en defensa, con el acuerdo de los países de la OTAN de aumentar el gasto hasta el 5% del PIB. España, por ahora, mantiene su compromiso de invertir el 2% para 2025. Suponiendo que la compañía capte entre el 20 y el 30% de la nueva inversión total, la estimación y valoración aumentarían significativamente. Y si los dos primeros casos apuestan por comprar sus valores, en el de Solaria indican que es una venta debido a la continua preocupación por la tecnología. Continuamos que para el mercado continuo, por un lado, el ECNOR, que presenta una atractiva trayectoria de capital impulsada por el plan de 2025-2027, ven un importante potencial de crecimiento en su valoración, complementándolo con una atractiva rentabilidad por dividendo estimado para el año.
Bueno, noticias de los precios, pero vamos a hablar de manera general, de manera global. El índice de precios de los alimentos de la FAO, es decir, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se situó en 128 puntos durante el mes de junio. Esto lo que indica es que hay un incremento del 0,5% en comparación con el mes de mayo. Este aumento se explica por la subida de los precios internacionales de la carne, los productos lácteos y los aceites vegetales, que han compensado las caídas registradas en los cereales y en el precio del azúcar. A pesar del repunte mundial, el índice se mantiene un 5,8% por encima de su nivel de crecimiento del mismo mes, perdón, del 2024, pero continúa algo por debajo del máximo histórico que fue alcanzado en marzo del 2022, cuando las inflaciones del mundo entero estaban en niveles demasiado altos. Este índice sirve como referencia para los precios internacionales de los principales productos alimentarios que son comercializados en el mundo entero. El índice de precios de los cereales de la FAO particularmente bajó 1,5% respecto al mes anterior. Los precios internacionales del maíz cayeron notablemente debido a una oferta abundante desde Argentina y Brasil. También disminuyeron los precios del sorgo, la cebada y el arroz, según indican, pues afectados por una demanda global mucho menor. En contraste, los precios del trigo aumentaron debido a las preocupaciones climáticas en zonas productivas que son claves, como los Estados Unidos, Rusia y algunas regiones de la Unión Europea donde se produce. El índice de precios de los aceites vegetales fue uno de los que sufrió un incremento más alto, con el 2,3% en junio. El aceite de palma lideró el aumento con una subida cercana al 5%, impulsado por la fuerte demanda mundial. También se incrementaron los precios del aceite de soya ante las expectativas de un mayor uso en biocombustibles de Brasil y de Estados Unidos. En cambio, el aceite de girasol bajó por mejores expectativas de producción en toda la región del Mar Negro. La carne, que a todos nos gusta mucho, o a la mayoría nos gusta mucho, aumentó un 2,1%, marcando un nuevo récord. Las carnes de bovino, cerdo y ovino fueron las que experimentaron las mayores subidas, mientras que la carne de aves del corral registró una reducción. El aumento generalizado de las carnes se da por las presiones de oferta y la creciente demanda en los mercados globales.
Pasamos a noticias nacionales y tenemos una buena noticia, y es que el Foro Económico Mundial publicó su Global Gender Gap Report 2025, que es un reporte de la igualdad de género, y la República Dominicana avanzó 21 puestos, escalando al puesto 61 de un total de 148 países evaluados. República Dominicana figura entre las pocas economías que redujeron su índice de paridad de género en más de 2 puntos porcentuales, reflejando así mejoras concretas de empoderamiento político, participación económica y acceso educativo para las mujeres. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, destacó que este avance es fruto de una voluntad política sostenida y una estrategia articulada, liderada por el ministerio con enfoque intersectoral y de derechos. Entre las acciones claves se incluyen el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia 2021-2025, la expansión de casas de acogida y centros integrales, la implementación del Sistema Nacional de Cuidados y la transversalización del enfoque de género en 108 instituciones del Estado. Gracias a una intervención ante el Tribunal Constitucional sobre las cuotas de género, se garantizó que en cargos electivos hubieron entre 40 y un 60% de mujeres, resultando en una participación congresional histórica de 33,3% femenino en las elecciones de 2024, la mayor hasta la fecha. Programas como Igualando República Dominicana y la Iniciativa de Paridad de Género impulsan prácticas empresariales equitativas, reducción de brecha salarial y mayor ingreso de mujeres en cargos de liderazgo. Este progreso sitúa a la República Dominicana como referente regional en igualdad, pero también destaca los retos pendientes: combatir la violencia de género, lograr paridad total y reducir y desbloquear las brechas salariales y laborales en las féminas.
Muy buenas noticias para la República Dominicana. Y también queremos destacar que en el congreso realizado por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana y BDO Escuela de Negocio, el jefe de política monetaria del Banco Central afirmó que la economía dominicana es suficientemente resiliente para enfrentar los efectos adversos. Según él, la República Dominicana cuenta con suficiente fortaleza para responder con éxito a los factores adversos de la economía global, y uno de los aspectos claves para esto es la robustez del sistema financiero nacional, según consideró Joel González, jefe del Departamento de Política Monetaria del Banco Central de la República Dominicana. Durante su ponencia en el 18º Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría y el 23º Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores, que fue organizado por la Asociación de Bancos Múltiples del país, González identificó entre las fuentes de incertidumbre, además de los temas geopolíticos, pues el recrudecimiento de las medidas comerciales, las medidas migratorias y además el nuevo paquete fiscal que impulsa la administración del presidente Donald Trump. En ese contexto, González proyectó un panorama local positivo en términos de resiliencia ante los riesgos e impactos negativos que pueden existir y que ya han incidido en una proyección de crecimiento a la baja. No obstante, él destacó las acciones del Banco Central para mitigar estos efectos, como las medidas para estabilizar el tipo de cambio y la reciente liberación de 81 mil millones de pesos que fueron destinados a incentivar el crédito en sectores productivos clave. El economista resaltó la solidez del sistema financiero nacional, al que describió como rentable con baja morosidad y niveles de solvencia por encima del mismo regulatorio. En su opinión, esta fortaleza representa un apoyo fundamental para mantener la estabilidad económica y canalizar recursos hacia la inversión y el consumo. Ante este escenario, expuso que el país tiene fundamentos macroeconómicos sólidos y una economía diversificada que le permitirán no solo resistir los choques, sino incluso poder sacar ventaja de ellos. En una presentación magistral que hizo Yamile García de Cunet, quien es la directora ejecutiva de Prima Advisors, también se resaltaron los beneficios, retos y desafíos de la implementación del mark to market, es decir, de la valoración a precios de mercado, para el sector financiero, tomando en consideración la coyuntura actual. La experta indicó que la trascendencia de este sistema de mark-to-market radica no solo en la obligatoriedad de la transparencia, sino además como un instrumento de gestión en virtud de la accesibilidad a datos precisos y actualizados del mercado, con una visión holística y unificada entre intermediarios financieros de valores y de pensiones. Vale la pena recordarles a ustedes que aquí en la República Dominicana los fondos de inversión, desde sus inicios, por allá en el año 2013, ya tienen esta valoración mark to market, que al parecer comenzará a ser una obligación para todas las entidades de intermediación financiera, es decir, los bancos comerciales, desde el mes de enero del próximo año.
Pasamos con nuestro último factor y es una noticia importante de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano. Su innovadora red Subagente Popular ya cubre el 80% de los municipios del país, alcanzando 127 de los 158 municipios en las 32 provincias locales. Esta expansión representa un gran paso hacia la inclusión financiera en todo el país. ¿De qué se trata la red Subagente? Se trata de una red de 1.084 puntos de servicios instalados en establecimientos comunitarios, diseñada para ofrecer servicios bancarios básicos en zonas sin acceso a sucursales. Mediante estos subagentes, miles de dominicanos ahora pueden realizar sus operaciones bancarias cerca de sus hogares. En 2024, la red procesó más de 5.6 millones de transacciones, representando el 15.2% del total de operaciones presenciales del banco. Más de 300.000 clientes utilizaron estos puntos, de los cuales un 62% retornó para repetir la experiencia. Entre las principales transacciones realizadas, tenemos los depósitos y los retiros, que concentran un 78% del volumen total, pagos de servicios con un 15.1%, la recarga de teléfonos móviles y pagos de tarjetas de crédito. Estos datos reflejan la utilidad y la aceptación de la red en la vida diaria de los usuarios. Por igual, los subagentes se encuentran ubicados un 36% en farmacias, un 15% en colmados y un 10% en supermercados, garantizando que el servicio esté integrado en lugares de alta circulación, facilitando el acceso al público. Además, los comercios que funcionan como subagentes obtienen una fuente adicional de ingresos vía comisiones por cada transacción. Y esto no solo beneficia a los usuarios, sino también a los mismos emprendimientos que promueven la formalidad financiera y la dinamización de la economía local. Con esta presencia en más de 80% de los municipios, la red Subagente Popular refuerza el compromiso del Banco Popular con la democratización de los servicios financieros.
Terminamos así nuestros factores del día de hoy. Ustedes esperen luego estos mensajes comerciales porque vamos a hablar de un interesante tema. Vamos a conversar a fondo sobre cómo los fondos de inversión encuentran el valor de los activos en los que invierten. Si usted ya invierte en fondos de inversión, no se lo pierda. Y si todavía no lo hace, pues quédese para que se entusiasme a empezar a invertir en estos productos que están haciendo la diferencia en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y bueno, en Conversando en Fondo esta noche vamos a hablar de un tema que siempre traemos a colación, que son los fondos de inversión. Pero Santiago me estuvo comentando que vamos a darle un toque con respecto a cómo los fondos encuentran el valor de los activos que invierten. Me parece muy interesante el tema, Santiago. Cuéntanos.
Sí, es muy interesante porque cuando hablamos de inversiones, mi querida Liet, usualmente la gente lo que piensa es, bueno, yo estoy invirtiendo dinero, obviamente contabilizar eso es súper sencillo. La verdad que sí es sencillo, pero recordemos que los fondos de inversión están constantemente comprando activos, sobre todo en esta etapa de crecimiento tan formidable que han vivido, donde los inversionistas se han dado cuenta que es uno, o que los fondos de inversión son uno de los instrumentos que más beneficios reportan para invertir, es decir, que son más sencillos, más flexibles, más rentables, que gestionan mejor el riesgo, que están 100% pendientes de las inversiones de los inversionistas. Ese es su trabajo el 100% del día. Así que han tomado mucha fuerza y han crecido mucho. Y el que crezcan mucho implica que las inversiones que realizan, pues cada vez son más numerosas e incluso de mayor tamaño. Pero una vez se compra ese activo, supongamos el ejemplo yo creo que más fácil es el de una empresa, digamos. Yo compro una empresa como fondo de inversión o comienzo a participar como accionista de una empresa que creo que puede crecer mucho, puede representar mucho valor para los inversionistas míos y por supuesto para toda la sociedad, para el propietario de esa empresa. Entonces, el fondo de inversión comienza a participar como accionista de esa empresa y para esto, yo qué sé, gira 100 pesos, paga 100 pesos por las acciones que va a comprar. La pregunta posterior es, bueno, y después, ¿quién dice cuánto valen esos activos? La respuesta natural y la más sencilla de todas es, pues es bastante básico. En el momento en el que se vende esa porción de la empresa que posee el fondo de inversión, pues claramente se sabe cuánto vale ese activo, porque es lo que está dispuesto a pagar el comprador y lo que recibe el fondo como vendedor. Sin embargo, desde que se compra hasta que se vende la participación en esa empresa, pues es posible que pase bastante tiempo. Piensa uno en los fondos de desarrollo de sociedades, normalmente el tiempo de maduración está entre 4 y 7 años. Entonces es posible que pasen 3, 4 años antes de que se ejecute la venta de ese pedacito de la propiedad de esa empresa que compró el fondo de inversión, en lo que invirtió el fondo de inversión. Y durante esos años, 2, 3, 4 años, los inversionistas pues quisieran saber más o menos a cuánto equivale lo que han invertido, si han ganado o han perdido dinero. Pues en los fondos de inversión, desde que nacieron en el año 2013, vuelvo y repito, desde el año 2013, los fondos de inversión tienen que valorar esos activos de acuerdo a algo que se llama las normas internacionales de información financiera, conocidas por los expertos, por los contadores, por los auditores, por la gente que trabaja en esto como las NIF, y que buscan precisamente reflejar con la mayor transparencia posible el valor de esos activos en los que se ha invertido. En el caso de activos que transan a través de la bolsa de valores, es decir, de títulos valores del mercado de valores, como son los bonos, las acciones, las letras, entre otros, pues El precio normalmente está dado por las transacciones que se realizan en el mercado de valores sobre esos activos. Pero, ¿qué pasa si mi activo particular, el bono que yo tengo, no se ha negociado últimamente? Esa es una pregunta que muchos se harán. Bueno, esos activos, hay una compañía especializada que se llama el proveedor de precios, que es una compañía que tiene una metodología para, de acuerdo a activos similares que se están transando en el mercado, determinar el precio de esos activos. Los fondos de inversión siempre deben tomar el precio que otorga esa compañía, por ley. O sea, eso no hay forma de no hacerlo. Y volviendo al ejemplo nuestro de la empresa, la gran pregunta es, ¿quién dice cuánto cuesta esa empresa o ese pedacito de la empresa que hoy en día es propiedad del fondo de inversión porque ha invertido en dicha empresa? Aquí la cosa se vuelve un poquito más complicada. A nivel mundial hay diferentes metodologías, diferentes formas de hacerlo. En muchos países, por ejemplo, los mismos fondos de inversión son los que determinan el valor de esa empresa o de ese pedacito que tienen invertido en esa empresa. Tienen los modelos financieros con los cuales dicen, ah, bueno, esta empresa, de acuerdo al desempeño que ha tenido, a las proyecciones que existen, al crecimiento que se espera que tenga, pues vale tanto. Y como tenemos el, supongamos, el 20% de esta empresa, pues el valor de la inversión a hoy es de tanto. Sin embargo, es importante señalar que en la República Dominicana la regulación es aún mucho más conservadora y ha tratado de evitar a toda costa algo que se denomina el conflicto de interés. Y ha tratado de buscar la mayor transparencia posible y la mayor eficiencia para los inversionistas. Y es por eso que en República Dominicana, cualquier activo, hasta la fecha, cualquier activo que tenga un fondo de inversión, es decir, cualquier cosa en la que haya invertido un fondo de inversión, tiene que valorar a mercado. Y en el caso de activos que no pasen por la Bolsa de Valores de la República Dominicana, que no se trancen allí, pues entonces cada administradora de fondos de inversión tiene que contratar a un tercero experto, a un tercero que sea especialista en, digámoslo así, tasar el precio de dichos activos. Así como cuando usted va a vender una propiedad inmobiliaria o comprar una propiedad inmobiliaria, se acerca a un tasador registrado en la República Dominicana, igual los fondos de inversión tienen que pagarle a un tercero experto que tenga la expertise, que tenga el conocimiento para poder decir cuánto valen esos activos. Y entonces, una vez ese tercero ha señalado cuál es el precio de esos activos, el fondo de inversión lo que hace es que revaloriza el activo, bien sea incrementándole su valor o reduciéndolo. Y el inversionista va a ver reflejado ese cambio en el valor de la cuota de cada fondo. Recordemos que cuando usted invierte en un fondo de inversión, está comprando cuotas de participación, algo así como acciones del fondo, de tal manera que ese valor de los activos que va cambiando a través del tiempo se está viendo reflejado en un mayor o en un valor o en un menor valor de esas cuotas de participación. Con el valor de las cuotas de participación es que los fondos de inversión y las administradoras de fondos de inversión calculan las rentabilidades de los inversionistas. Es decir, si el activo en el que se invirtió ha caído de precio, entonces el valor de la cuota de ese fondo muy seguramente caerá de precio. Y al cambiar de precio, como se compara el valor presente, el de hoy, de esa cuota de participación, contra el de hace un mes, el de hace un año, pues posiblemente eso lo que arrojaría en ese caso negativo es una rentabilidad también negativa. Es decir, le diría a usted que su dinero, su inversión, ha rentado un menos 1%, un menos 2%, bueno, dependiendo del caso. Lo que es usual, y es a lo que le apuntan los fondos de inversión, por supuesto, es a invertir en activos que en el futuro tengan un mejor precio, aumenten su valor. Ahí es donde está la expertise de ese equipo profesional que trabaja por usted. Desde la selección del activo hasta la compra y el crecimiento del activo. Es decir, son muchos los trabajos que se hacen allí. Lo primero es buscar cuál activo tiene potencial y creemos que a futuro va a incrementar su valor. El segundo es comprarlo al mejor precio posible, es decir, hacer la negociación para que esa inversión quede en las mejores condiciones posibles para los inversionistas. No es lo mismo usted ser un experto teóricamente en el activo que ser un experto en la negociación. Las AFIs, las administradoras de fondos de inversión, tienen que cumplir con ambos requisitos. Tener expertos en el activo, tener expertos en la negociación. Pero ahí no termina el trabajo. El trabajo más importante está en la gestión de ese activo. Es decir, en cómo llevar conocimiento, llevar experiencia, llevar networking para que ese activo efectivamente alcance su potencial e incremente su valor al máximo en el futuro. Espero haber podido por lo menos inquietarlos al respecto y que nos envíen muchas más preguntas sobre este interesante tema. Nosotros nos vamos a los mensajes comerciales, Liet, y ya regresamos con nuestra estadística del día.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, en momentos en los que se habla del impuesto o el arancel que se le va a poner o se le puso ya a las remesas en los Estados Unidos, donde nos vemos afectados los países latinoamericanos especialmente, que son a quienes los compatriotas que están allá, la diáspora que está allá, nos envían parte de su dinero para que podamos vivir mejor, pues el Banco Central de la República Dominicana precisamente saca la estadística de a cuánto llegaron los flujos de remesas durante este primer semestre del 2025. Y es una cifra que definitivamente sigue llamando la atención porque sigue creciendo. Miren, durante este primer semestre del 2025 llegaron al país 5.826 millones de dólares. El Banco Central de la República Dominicana lo informó así en el informe que remitió a la prensa sobre las remesas recibidas y señala que esta cifra representa un aumento del 11.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Particularmente, el mes de junio registró un valor de remesas de 923 millones de dólares, con un aumento del 7.9% comparado con el mismo mes del año 2024. Estos recursos enviados por la diáspora dominicana en el exterior resultan siendo fundamentales para el desarrollo, ya que generan un efecto multiplicador en el consumo, la inversión y el financiamiento, especialmente de los sectores más vulnerables del país. Es importante señalar que este positivo desempeño de las remesas se produce en este contexto internacional en el cual hay un ambiente de elevada incertidumbre y volatilidad en todos los mercados, donde se han afectado las expectativas de crecimiento global y se han provocado movimientos en los flujos de capitales, y donde la mayor cautela de los hogares y las empresas, particularmente en los países que albergan comunidades migrantes como España y Estados Unidos, ha sido alta. En el caso específico de los Estados Unidos, uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas fue el desempeño durante el mes de junio de algunos indicadores claves de dicha economía, la cual originó el 81.2% de los flujos formales del mes de junio, es decir, cerca de 693 millones de dólares. Por un lado, se destaca la tasa de desempleo general, que se ubicó en 4.1, y por el otro lado, pues los indicadores de desempeño económico, que continúan siendo bastante fortalecedores en esa economía. Para que ustedes tengan presentes, 81.2% desde Estados Unidos, 7% desde España, 7%, perdón, 1.4% desde Haití, 1.3% de las remesas provienen de Italia, 1.3% de Suiza y desde el resto del mundo el 7.5%. Estados Unidos o la diáspora dominicana en Estados Unidos sin rival, como les digo, con un monto muy alto y un porcentaje muy significativo del 81.2% de las remesas que recibe el país.
Descifrando el mercado llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, para continuar con el tema del día, el que tratamos de los fondos de inversión, un tema relacionado. Y pues para eso tenemos a nuestro experto Víctor Reyes, quien normalmente logra descifrar muchos de los conceptos, muchos de los criterios y muchas de las situaciones que se presentan en nuestro mercado y que tienen que ver con nuestro bolsillo. Porque todo lo que pasa en el mercado financiero usualmente afecta el dinero y afecta al dinero, afecta nuestras vidas. Primero le vamos a dar la bienvenida a Víctor. ¿Qué dices, Lien?
Por supuesto, Víctor, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Lies. Buenas noches, Santiago. Aquí nuevamente en esta sección que me encanta y creo que el tema de hoy promete mucho.
Sí, promete. Promete además porque sabemos que tú eres un experto. Quienes conocen a Víctor tienen clarísimo que en el tema que vamos a abordar esta noche, él tiene un amplio conocimiento y además una amplia experiencia. No le vamos a dar más largas para señalarles a quienes de repente nos empiezan a acompañar apenas en sumas, que aprovecharemos a Víctor para descifrar el denominado sistema mark to market, algo que hemos oído en la prensa últimamente, que quizás algunos de ustedes han leído, han escuchado en uno que otro podcast dedicado al sector financiero dominicano. Bueno, vamos a hablar de eso, por qué está de moda este tema, por qué ha empezado a sonar y especialmente de qué se trata el mark to market. Víctor, toda tuya la palabra.
Gracias, Santiago. Mira, es muy sencillo. El tema del mark to market, lo que busca es, tú sabes que las instituciones financieras, diferentes tipos de instituciones financieras, tienen portafolios de inversiones, ¿no? Y esos portafolios de inversiones, imagínense que tenemos un inventario de algo, necesitamos reflejar el valor de ese portafolio de inversiones o de ese inventario, ¿no?, en los estados financieros. Entonces, el mark to market o valor razonable es el proceso en el cual se le asigna un valor de mercado al portafolio de instrumentos de una entidad o de un fondo, de un vehículo o de una empresa, sea cual sea. Entonces, de eso se trata el tema de valor razonable. Ahora bien, el tema de valor razonable se sustenta en las normas de contabilidad internacional de contabilidad, las famosas NIF, ¿no? Principalmente la NIF 13 y la NIF 9, que establecen los lineamientos generales para poder contabilizar las variaciones, ¿no?, en los precios de esos instrumentos. Ahora bien, aquí, y hoy yo creo que yo nunca he hablado en el programa sobre este participante del mercado, entran, ¿no?, que la pregunta que ustedes dirán, bueno, ¿y quién determina el precio de estos instrumentos? Y el precio lo determina un proveedor de precios, por lo regular. Entonces, el proveedor de precios es una empresa. En República Dominicana tenemos a RDVAL, ¿no? Y RDVAL diariamente publica todos los precios de todos los instrumentos del mercado local. Y con ese listado de precios, se le llama vector al listado de precios, con ese famoso vector, las entidades entonces reflejan el valor del portafolio en función de lo que el tercero, en este caso el proveedor de precios, determina que es el precio de mercado o el valor razonable.
Víctor, hay una acotación para quienes de repente no tienen experiencia en estos temas y pueden estar como patinando un poquito con esto del mark to market. Porque se pueden estar preguntando, oiga, pero ¿cómo así que el precio, si uno invierte dinero, ¿por qué no simplemente es esa cantidad de dinero y ya? Pues bueno, recuerden que cuando uno compra títulos del mercado de valores, es como comprar cualquier otro activo. Es decir, usted, por ejemplo, para aplatanarlo un poquito más, volverlo más sencillo, usted compra un apartamento que tiene un contrato de alquiler y le da a usted mensualmente $500, supongamos. Ese apartamento le costó, supongamos, 100 mil dólares, para hacerlo sencillo. 100 mil dólares el precio del apartamento y el apartamento le paga $500 mensuales. Digamos que en términos de la transacción, usted registra una inversión de 100 mil pesos, pero usted quizás, pasado un tiempo, quisiera saber hoy en día cuánto cuesta ese apartamento. Y usted, pues bien, podría decir que vale los 100 mil pesos que usted pagó, pero eso en realidad no está reflejando el valor del mercado de ese activo. Es decir, no está reflejando si usted saliera a vender ese activo, a liquidarlo en cuanto podría venderlo, que es lo que llamamos el precio de mercado. Así que usted tendría que salir literalmente al mercado inmobiliario dominicano a ofrecer su apartamento y a ver más o menos cuál es el precio que la gente estaría dispuesto a pagar. Regularmente tiende a ser más de lo que usted invirtió. Pudiese ser 110 mil dólares, 115 mil dólares, pero pudiese ocurrir que por alguna condición particular del momento, pues por ese apartamento que usted pagó 100 mil pesos, hoy en día no haya nadie que esté dispuesto a pagarle más de 95 mil pesos, más de 90 mil pesos. O por una condición específica de ese apartamento, como puede ser que al lado le construyeron una discoteca, yo no sé, algo así, y hace que se desvalorice. Pues nadie está dispuesto a pagarle más de lo que usted pagó. Entonces, el mark to market básicamente lo que hace es ese buscar el precio del mercado de los activos, teniendo en mente que en el mercado de valores, pues compramos títulos de renta fija y títulos de renta variable, es decir, activos en los cuales usted sabe que al vencimiento le van a pagar lo que el emisor inicialmente se comprometió a pagar, y que periódicamente le va a dar los cupones o los intereses que corresponden a lo que se comprometió el emisor, el deudor, a pagar. O activos de renta variable, como los fondos de inversión, donde simplemente lo que usted va a recibir depende del desempeño que tenga la inversión que usted hizo. No, ahí no hay un dato fijo. Pero en ambos casos, independiente de que sea renta fija o renta variable, el precio de ese activo en el mercado va cambiando todos los días. Y ese es el precio al cual se refiere Víctor. Es decir, cuando el inversionista se pregunta cuánto valen estos activos, tiene que ir a esta empresa que se llama RDVAL, que tiene unas metodologías para calcular el precio de ese activo si se fuese a vender hoy en el mercado. Algo así, Víctor.
Correcto, Santiago, totalmente correcto. Algo que aclarar también, porque es importante, por ejemplo, quiero poner,
Buenísimo.
utilizar el caso de los fondos de inversión o los fondos de pensiones. Cuando una persona hace una inversión en un fondo de pensión o en un fondo de inversiones regularmente, o por lo regular, en el caso de que sea un fondo abierto, ¿no? En el caso de un fondo abierto y el fondo de pensiones, tiene que comprar cuotas, ¿ok? Entonces, cuando tú compras cuotas, necesitas un valor cuota para saber a qué precio compras la cuota, ¿no? O cuál es el valor de la cuota. Entonces ahí entra el mark to market. El mark to market permite determinar el valor cuota y de tal manera uno puede, obviamente, saber la cantidad de cuotas que puede comprar con el dinero que está disponible. Y no solamente eso, En el caso también de los fondos de pensiones, también tú entras y sales de los fondos abiertos. Entonces, cuando tú retiras que necesitas dinero, que necesitas vender, tú quieres, como tú has durado todo ese tiempo asumiendo ese riesgo, tus recursos han estado invertidos, tú necesitas que el valor de salida refleje el crecimiento que han tenido o la variación que han tenido todas esas inversiones, los cupones que se han cobrado. Es decir, todos los efectos financieros que ocurren entre cuando tú inviertes o compras cuota y cuando tú retiras o vendes cuotas, el valor razonable permite capturar ese rendimiento. Es decir, que si no existiera el valor razonable o el mark to market en este tipo de inversiones, sería difícil para el inversionista poder capturar el crecimiento de esos activos, principalmente la ganancia de capital.
Muy bien, Víctor, y una preguntita, porque este tema del mark to market está como de moda en la República Dominicana, porque está en el tapete, porque lo hemos visto en la prensa.
Sí, bueno, básicamente el mark to market, por así decirlo, es una mejor práctica internacional. Si no hay mark to market, es difícil gestionar el riesgo de mercado, ¿no? Que las entidades gestionen de manera efectiva su riesgo de mercado si no existe el mark to market. Entonces, en la regulación dominicana, en la regulación financiera, siguiendo los lineamientos de las mejores prácticas internacionales, se han venido implementando el mark to market en los diferentes segmentos del sector, el mercado de valores, en los puestos de bolsa, en los fondos de pensiones, y ahora está obviamente en ese proceso, están en ese proceso las entidades de intermediación financiera. Y en ese sentido, por eso, Santiago, es que ahora ha estado en boga el tema en los últimos meses.
Bueno, muy bien, Víctor. Esperamos entonces que ese proceso termine de manera favorable para toda la República Dominicana, porque como todos lo saben, el mercado financiero es el corazón de la economía dominicana. Por ahí pasan, yo diría que casi todas las transacciones, casi toda la financiación, y acá entre el mercado de valores y la banca, pues el propósito es que el país siga creciendo de la manera más saludable y benéfica posible para todos los que habitamos esta linda tierra. Víctor, muchísimas. No, mentira, yo no me puedo despedir sin preguntarle a la señorita Aliette si tiene alguna pregunta particular.
Realmente me gustó cómo desmenuzamos el tema, como desde lo más sencillo a cómo está en la actualidad y cómo esto aplica a diferentes activos. Entonces, no me queda más que agradecerle a Víctor por acompañarnos una vez más y desglosar, descifrar estos temas tan que escuchamos técnicos, pero que se aplican en muchísimas cosas.
Muchas gracias, Liet, Santiago, por darme también ustedes la oportunidad de estar esta noche con ustedes. Y nada, esperamos vernos la próxima semana y seguir y tratar no, nuevamente de descifrar otro tema.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy yo creo que empezamos contentos la semana casi todos, no solo porque tuvimos recarga de energía este fin de semana, no solo porque esperamos que hayan tenido un buen lunes, sino porque particularmente a muchos hoy les pagaron la quincena, 14 de julio. Este mes también ya está volando, se está yendo a mil, como se nos fue hoy el programa que pasó, o a mí por lo menos se me pasó
Sí, totalmente.
rapidísimo. ¿A ti también, Liet, o no?
Sí, realmente sí, iniciamos con fuerza.
Iniciamos con fuerza el día de hoy, así es. Pero vamos a terminar mejor, porque ya ustedes lo saben que terminamos con nuestra frase a recordar. Y hoy con una frase que me trae a colación o me trae a la mente un dicho colombiano que es bastante desolador, la verdad. No me gusta tanto, pero lo estoy recordando. El que dice que El vivo vive del bobo. El vivo vive
No lo he
del
escuchado.
bobo.
El
Triste
vivo.
frase colombiana. A mí no me gusta mucho porque creo que así no debe ser la vida. Pero una frase muy de la comunidad que trata de señalar cómo muchas veces quienes no hacen bien las cosas, pues hay otros que aprovechan eso. Y fíjense que hoy encontramos una frase de parte de Dave Ramsey que señala más o menos lo mismo. ¿Qué dice la frase de esta noche, mi querida Lía?
Bueno, la frase viene fuerte y va especial para los que cobran hoy y los que cobran mañana. Creo que bien para la antesala de la quincena. Y él dice, Dave Ramsey, quienes no administran su dinero siempre trabajarán para quienes sí lo hacen.
Y creo que tiene un trasfondo muy significativo, porque no es solamente cómo lo administra respecto a los gastos, que ojalá que si hoy le pagaron a usted la quincena, pues de una vez vaya a su presupuesto y ajuste ese dinerito a lo que usted tiene ahí marcado, planificado, sino que va un poco más allá. Yo pienso que él se refiere a la inversión. Es decir, usted ya hoy en la República Dominicana puede poner su dinero en cierta medida a trabajar para usted y no siempre estar trabajando para los demás. Usted a través del mercado de valores particularmente puede volverse socio, accionista, propietario de empresas, de proyectos, participar en sectores que anteriormente era prácticamente imposible hacerlo. O, mejor dicho, mi querida Liet, que sí estaba disponible, pero solo para las grandes sumas de capital, solo para los multimillonarios, pero que hoy en la República Dominicana, particularmente a través de los fondos de inversión y de las acciones, es posible realizarlo desde montos bastante pequeños. A mí, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención el sector de energía, aquí en la República Dominicana, el sector inmobiliario en la hotelería. Bueno, en fin, creo que y en las empresas aquí están creciendo bastante bien, están teniendo una transición muy relevante, pasando de ser empresas familiares a volverse corporaciones, ese paso que muchos países ya han dado y que ha llevado a inmensos crecimientos económicos. Ojalá que ese crecimiento económico aquí en el país esté acompañado de desarrollo económico. No nos olvidemos de la equidad, no nos olvidemos de buscar repartir mejor la riqueza, porque si no, por más que acumulemos, no vamos a ser capaces o no vamos a tener la posibilidad de disfrutarlo tanto como queremos. Así que, señores, Dave Ramsey lo dice hoy: si ustedes no administran su dinero, siempre trabajarán para aquellos que sí lo hacen bien. No dejen que los otros tomen la ventaja en esa tarea que está en sus manos y que desde hoy pueden ustedes hacerlo fácilmente. Liet, ¿tú cómo administras tu dinero? ¿Medianamente bien? Tú tienes cara de que sí.
Con conciencia, con conciencia.
Me encanta. Bueno, terminamos así nuestro programa. Que tengan ustedes una feliz noche. Nos vemos mañana martes aquí en Sumas. Muy buenas
Muchas
noches a todos.
gracias.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.